con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Hablaremos acerca de una posible sanción para los 7 legisladores de la bancada que votaron a favor de la ley de turismo. Hay realmente un revuelo al interior de la bancada correísta por esta situación. ¿Realmente no pueden pensar distinto los asambleístas dentro del bloque de la Revolución Ciudadana? Lo conversaremos. Y también, estaba previsto que nos acompañe el ministro de Educación, Daniel Calderón, pero hace pocos minutos llamó a comunicarse para decir que no nos va a poder acompañar. Esta es la segunda vez que nos cancela el ministro de Educación, y sobre todo para tratar temas tan importantes como las violaciones, agresiones sexuales, redes de pornografía infantil que han sido denunciadas al interior de colegios y escuelas, tanto en Quito como en Guayaquil. Un tema que preocupa a los padres de familia y que parece que el ministro no está dispuesto a conversar porque es la segunda vez que nos cancela. Así que, ministro, por favor, le pido que no nos vuelva a cancelar, sobre todo cuando hay temas pendientes que son tan importantes para la ciudadanía, nuestros jóvenes, nuestros niños en riesgo en las escuelas y colegios. Bueno, espero que podamos tenerlo pronto para conversar del tema. Aquí empezamos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga acusa a la fiscal de encubrir al crimen organizado y asegura que revelará 1,500 chats. Con Diana Salazar, la fiscal califica a este acto como un intento de victimización. Declaran luto en Manabí por 3 días tras el doble asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, Jairo Lor. La vicepresidenta Verónica Abad asegura que el gobierno la presiona para renunciar y responsabilizó al presidente Daniel Noboa de su vida y la de su hijo Francisco Barreiro. Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis, solicita su traslado a una cárcel de Quito tras un presunto intento de suicidio. Esta tarde el Pleno de la Asamblea conocerá y resolverá sobre la ratificación de la proforma presupuestaria del presidente Daniel Noboa. En Manta detienen a 14 integrantes de la organización criminal de los Choneros y liberan a 2 personas que estaban secuestradas. Un militar falleció y 4 resultaron heridos tras emboscada de grupos irregulares en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. En lo internacional, el gobierno de El Salvador, Nayib Bukele, despliega más de 6,000 militares y policías en un operativo contra las pandillas. Y el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución para exigir el alto al fuego en la Franja de Gaza.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Con un video publicado en sus redes sociales, el ex legislador del correísmo, Ronnie Aliaga, habla sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el caso Metástasis. Aseguró que la fiscal general del estado, Diana Salazar, es cómplice y también encubridora del crimen organizado.
Desde el año 2021 he mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la señora Diana Salazar Méndez. En ese momento yo era asambleísta y me encontraba impulsando la denuncia de los INA Papers, a través de los cuales se conocieron los primeros actos de corrupción de Lenín Moreno. Quizás esta fue la razón por la que inició nuestra relación. Utilizábamos la aplicación Confy, porque nuestras conversaciones diarias a veces incluían confesiones y revelaciones sobre cómo ella usaba su poder y acceso a la información para ejercer esta presión, la persecución, el amedrentamiento y la extorsión. Los documentos de este peritaje ya han sido entregados a las autoridades de otros países que tienen un interés real en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También han sido compartidos con los organismos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y con más de 200 medios de comunicación internacionales.
Aliaga también aseguró que la fiscal Diana Salazar manipuló información en torno al asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Diana, o como yo solía llamarla, la seño, me acusa de la muerte de Fernando Villavicencio. Sepan ustedes que tan pronto se dio el crimen, se enteró que este acto fue perpetrado por los lobos. Sin embargo, ella misma me confesó que por sugerencia de un embajador era mejor guardar silencio, porque no podían permitir que los correístas ganaran las elecciones. Aunque suene absurdo, Diana Salazar ha manipulado y utilizado la información sobre la muerte de Villavicencio para sus fines personales, oscuros y turbios.
Finalmente, Aliaga afirmó que Salazar no busca el poder para servir al país, sino para cumplir sus propios intereses.
¿Y cómo no hablar de esa conversación con usted en un chat del 2 de febrero del 2024, cuando estalló el escándalo de la relación entre alias La Negra y alias El Ruso por el caso Metástasis? Usted, señora fiscal, me indicó que debía decir y hacer correr la voz que alias La Negra no era usted Diana Salazar, sino Mayra Salazar. Señora fiscal, usted no busca el poder para servir a los ecuatorianos, sino para beneficiarse. Y mucho menos le interesa buscar la verdad y hacer justicia. Usted destina sus esfuerzos en proyectar una falsa imagen de heroína y salvadora del Ecuador para seguir manipulando la justicia como lo ha hecho desde su cargo.
Ante estas acusaciones del ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga sobre los supuestos chats que mantendría con la fiscal general Diana Salazar, la fiscalía se pronunció y los calificó como una campaña de desprestigio en contra de la titular. En su comunicado, la Fiscalía General del Estado asegura que Aliaga deja claro que este mensaje trata de posicionar un discurso de victimización en el que el involucrado estaría aceptando que es alias El Ruso. Añade que Ronnie Aliaga, quien se encuentra prófugo de la justicia, en lugar de defenderse como corresponde, se esconde detrás de un video hablando de supuestos chats periciados en otro país. Y en su cuenta personal, la fiscal Diana Salazar se pronunció sobre los señalamientos de Aliaga y declaró que este usaría una estrategia similar a la de Pablo Escobar en Colombia para desprestigiar sus investigaciones. A través de un tuit enfatizó: no se equivoque, señor procesado, la ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí. Sobre este tema, el ex candidato presidencial Cristian Zurita enfatizó que Ronnie Aliaga busca desprestigiar el trabajo de la fiscal Diana Salazar en cuanto a los casos Metástasis y Purga. Asimismo, aseguró que Aliaga junto a Javier Jordán estarían directamente relacionados al crimen de Fernando Villavicencio.
Hemos escuchado hace pocas horas una intervención vía digital de alias El Ruso, ¿sí? Atacando en vez de negar lo que efectivamente es imposible de hacerlo. La gran defensa de ellos siempre será el ataque. Y pues la verdad como tal, queda en un segundo plano. lo que buscan ante todo es no negar sus vínculos, sino efectivamente atacar. Y esa ha sido, de alguna manera, la presencia y la forma orgánica en la que todos estos grupos políticos se han juntado.
En otro tema, la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, Jairo Lord, fueron asesinados a tiros mientras se movilizaban por el norte de Manabí. De acuerdo con la policía, los familiares de la víctima reportaron que desde el sábado 23 de marzo desconocían su paradero. Luego de recabar los indicios del caso, se determinó que los disparos que ocasionaron la muerte de los dos funcionarios no se realizaron desde el exterior del vehículo, sino del interior. García fue la alcaldesa más joven, con solo 27 años. Asumió el cargo a los 26, luego de vencer en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana. Y tras este hecho, los ministerios de gobierno y del interior repudiaron el ataque que sufrió la burgomaestre del Cantón San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, Jairo Lord. El ejecutivo expresó las condolencias a sus familiares y aseguró que se han dispuesto todas las diligencias para dar con los autores de este doble asesinato. Asimismo, ratificó que se han reforzado los controles de orden público para precautelar la seguridad y la paz en el país. Y ante el doble asesinato, la prefectura de Manabí declaró 3 días de luto en los 22 cantones y 56 parroquias rurales de la provincia. A través de un comunicado, la institución exigió justicia por este hecho e instó al gobierno a que ningún crimen similar quede en la impunidad.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Gran turbulencia al interior de la bancada correísta por los 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana que se desmarcaron de sus compañeros y votaron en favor de la ley de fomento al turismo propuesta por el presidente Daniel Noboa. El asambleísta Blasco Luna, que integra la Comisión de Desarrollo Económico, calificó como Judas a los colegas que se alinearon al proyecto oficial.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, buenas tardes, ¿cómo está?
Gisela, buenas tardes, gracias por la invitación.
A usted, gracias por acompañarnos, asambleísta. Asambleísta, la Revolución Ciudadana es una organización política, yo diría que una de las más, si no la más cohesionada, siempre se ha destacado por eso, por la unidad de sus miembros. ¿Cómo es posible que por pensar distinto se los acribille, se los llame Judas y se los llene de ofensas en las redes sociales? Y me refiero a usted principalmente y a sus compañeros de bancada también, claro, que los calificó de Judas. ¿Ustedes se tratan así al interior de la bancada?
A ver, Gisela, permítame iniciar expresando mi condolencia a la familia, por supuesto, de Brigitte García.
Claro que
por
sí.
Este hecho repudiable que se ha suscitado el día de ayer y que incluso ciertos medios de comunicación procedentes han buscado desacreditar la labor de la compañera Brigitte, quien lo único que hizo es servir desde ese espacio a la colectividad y buscaba sacar en adelante a su cantón San Vicente. Es repudiable desde todo punto de vista ese actuar y sobre todo el querer desviar la atención de un país que está lacerado, que está herido por la inseguridad, un plan Fénix que no existe y sobre todo un gobierno que mira para otro lado, se va de farra y al final del día no termina de atender estas urgentes necesidades. Ya, y siendo autoridades, se tiene la tranquilidad o la seguridad de llevar adelante una gestión y mucho menos una fiscalización. En ese ámbito, estimada Gisela y ciudadanos, nosotros como el que más somos muy orgánicos y respetuosos. Mi pronunciamiento fue en el sentimiento de haber tenido una votación de los legisladores que no fue conforme a lo que se acordó dentro del bloque legislativo y me sentí personalmente dolido como tal, pero a la par también rechazo cualquier epíteto o cualquier insulto que pueda haber generado hacia los legisladores, porque tienen el derecho también a la defensa. Es más, el Comité de Ética está ya en conocimiento de este particular y serán ellos quienes generen también la acción de sanción, de observación contra esos legisladores. Pero también al interno hemos cerrado filas y de igual manera el consolidar esa unidad, que pese a diferencias que hubo en esta votación, por sobre todas las cosas está el bien del país y hay que caminar hacia allá, a buscar.
Pero lo veo muy, muy cambiante, porque lo escuché en varias entrevistas diciéndoles Judas, que cómo nos hicieron esto, traidores, no, lo escuchaba usted.
Fue en una entrevista que di el día viernes y fueron replicadas a nivel de medios de comunicación.
Pero incluso su líder, Rafael Correa.
Si ustedes preguntan a los legisladores de mi bloque legislativo, jamás he utilizado ningún insulto o me he ido en
contra
de decisiones.
Bueno, yo sé que los legisladores,
de manera personal,
los siete algunos con los que pude hablar, de los siete legisladores que votaron a favor de la ley de turismo, están bastante dolidos por la situación, molestos, que no consideran que por tener criterio y pensar diferente se los llame al comité de ética. Incluso el mismo Rafael Correa dijo públicamente que no estaba de acuerdo con las declaraciones y ofensas en contra de los asambleístas a los que usted calificó de Judas. Y por ejemplo, ¿qué dice su líder respecto, Rafael Correa, respecto a las declaraciones acerca de que ninguno de los, que eso también lo dijo usted, que ninguno de los que votaron a favor de la ley de turismo serán tomados en cuenta para las elecciones de 2025? ¿Usted decide quién es?
Es una decisión que la toman al interno del buró del movimiento.
Pero eso lo dijo usted.
Porque al final del día tenemos que ser orgánicos y defender intereses de la población, porque agendas individuales o personales no pueden ser parte de un proyecto político. Ya hemos sido muy golpeados por traiciones como el señor Lenín Moreno en su momento, de igual manera de ex asambleístas que se quedaron con Moreno. Entonces hemos quedado golpeados y dolidos y debemos ser muy cuidadosos para evitar justamente que se utilice un espacio por el que llegamos como Revolución Ciudadana para agendas personales, porque nosotros nos debemos al pueblo, nos debemos a ciudadanos que han votado por este proyecto político y debemos defender esa propuesta en bien de los ecuatorianos. De ahí en más, yo asumo, lo dije y lo he dicho públicamente, mi responsabilidad de mi pronunciamiento al respecto, dolido como el que más, porque soy orgánico, no soy perfecto, pero sí, por sobre todas las cosas, anclado a un proyecto político que me permitió ser asambleísta y al cual defiendo y al cual represento, y lo seguiré haciendo de esa manera, siempre frontal y sobre todo enmarcado en los principios ideológicos que mueven al movimiento Revolución Ciudadana.
Es que, asambleísta, llama mucho la atención, no solo a mí, sino a la ciudadanía en general, por que por una votación se cuestione la lealtad al partido de asambleístas como Pamela Aguirre, que todos los días le hace frente a los temas del caso Metástasis desde la Comisión de Fiscalización, o a una Marcela Holguín, ex vicepresidenta de la Asamblea, que le hizo frente a la muerte cruzada de Guillermo Lasso, o una Pierina Correa, que es la hermana del máximo líder de su partido. Definitivamente estas son las figuras más representativas que tiene el partido. Entonces, digo, esto va a resquebrajar muchísimo el interior de la unidad de la Revolución Ciudadana en medio de un año preelectoral.
Al contrario, nos debe fortalecer, porque de estos errores se aprende. Al final del día, si es que llevaron adelante una votación distinta a lo que se dispuso y se acordó dentro del bloque, ellos deberán responder en su momento. Vea, ¿por qué estuvimos en contra de este proyecto de ley? Porque da carta abierta nuevamente a remisiones tributarias de intereses, multas y recargos, sobre todo para sectores del poder, porque no dice nada o específicamente en turismo. No podemos nosotros apoyar y respaldar estas propuestas que van en detrimento de la recaudación, que busca de una u otra manera cerrar la brecha fiscal que tiene el país del día de hoy para atender salud, educación, seguridad de por medio.
Pero ¿no le parece a usted un doble discurso llevarlos a una comisión de ética, llamarlos Judas, cuando usted fue miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, es miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, y votó a favor de los informes de las otras leyes económicas urgentes de este mismo gobierno? Que para algunos esas leyes también criticaban de que era un mayor perjuicio económico a la ciudadanía.
¿Por qué
antes sí y por qué ahora no?
Porque hicimos las observaciones. Ejemplo, en la ley económica urgente no se permitía la remisión de intereses, multas y recargos para el presidente de la República ni sus familiares, así como para asambleístas ni para los familiares de los asambleístas. Le dimos herramientas que pedía el gobierno para sacar en adelante a este país en la ley energética de por medio, en el impulso al empleo joven, pero vemos que hasta el día de hoy nada. Pero no le dimos nuestros votos para el incremento del IVA y no les dimos los votos mayoritariamente para que se apruebe esta ley, que nada tiene que ver o que muy poco tiene que ver con fomento al turismo, porque mientras siga la inseguridad, el país va a seguir sufriendo debacles y no va a fomentarse el turismo de por medio. Y así, por el análisis por de fondo, nosotros tenemos coherencia y cohesión en nuestro actuar de por medio, y son decisiones que se toman al interno de la estructura del movimiento, no por decisión de Blasco Luna o decisión de uno o dos asambleístas. Es la estructura, la organización dentro del bloque de legisladores, quien con conocimiento de causa se toman decisiones. Pero una vez más, esto nos tiene que terminar fortaleciendo, porque al final del día nosotros tenemos un objetivo, que es poder hacer de que este país tenga días mejores, y esta ley en nada ayuda al respecto, y más por el contrario, fue nuestra posición y también nuestro pronunciamiento, siempre con frontalidad y sobre todo asumiendo la responsabilidad. Repito, no somos perfectos, pero al final del día tenemos que propiciar a evitar cometer errores.
Pero entiendo que hay bastante molestia por parte de los 7 asambleístas. Están, yo he conversado con varios de ellos, no con todos, pero sí con varios, creo que con la mayoría, podría decir, pero y no están, están bastante, bastante dolidos, están indignados por cómo se los ha tratado, y además de que ese extraño, y le digo porque yo he seguido muy de cerca la política de este país, y por ejemplo, esta no es la primera vez que se vota distinto dentro de la Revolución Ciudadana. Recuerdo el tema del aborto en caso de violación, también en la ley de extinción de dominio, en donde Marcela Guiñaga votó diferente a la bancada y nunca la sancionaron. Es más, es ahora prefecta del Guayas por la Revolución Ciudadana. Me sorprende porque, le vuelvo y le repito, esto ya se dio antes. ¿Qué pasa ahora? No pueden los asambleístas con criterio, como los que hemos mencionado, con criterio propio, pensar diferente y ser llevados por pensar diferente a un comité de ética. ¿No le parece exagerado?
Tenemos divergencias al interno, que son buenas, por supuesto, para el análisis, pero al final votamos en función de una disposición y un análisis que termina sobreponiéndose a análisis individuales o a intereses individuales. Y eso es lo que ha hecho que este bloque de la Revolución Ciudadana se mantenga sólido a través del tiempo, y sobre todo poder corregir diferencias que terminan registrándose en una votación a lo que se viene a futuro, porque al final del día, como digo, el comité de ética será quien tome las decisiones, pero nosotros avanzamos. La ciudadanía está más preocupada en que se solucionen problemáticas como la inseguridad, problemáticas relacionadas a la falta de empleo, problemáticas relacionadas al mal uso de los recursos para irse de farra en otro país, como lo ha hecho el primer mandatario. Cosas como esas es necesario profundizar, y lo que ha sucedido, por supuesto, será llevado al comité de ética y nosotros caminamos, no nos quedamos en lo singular.
¿Qué sanción les podría dar el comité de ética? ¿Qué sanción les podría dar el comité de ética?
Según el documento del Código de Ética, podrían ir sanciones relacionadas a suspensión de algunos días dentro del ejercicio de sus funciones como asambleístas, hasta inclusive la separación del movimiento, pero eso ya lo decidirá el Comité de la Ética. Una vez más, vea el caso, por ejemplo, de Ferdinand Álvarez. Recordarán ustedes, al final del día se le terminó retirando del movimiento. Pero cada caso tiene una particularidad. Uh-huh. Yo, una vez más, mi respeto y consideración para todos los 50 legisladores,
les
conmigo
pidió
51 legisladores,
les
pero
pidió
muy respetuoso de su decisión, aunque no la comparto en esa última
votación. Les pidió
votación,
disculpas por llamarlos Judas.
El respeto que ellos tienen hacia mi pronunciamiento.
Les pidió disculpas por llamarlos Judas, ahora que dice que tienen que estar más unidos que nunca.
Por supuesto, yo indiqué en una conversación que tenemos con todos los bloques, asumo mi declaración, porque así tienen que ser las personas de bien, y a su vez, si alguien se ha sentido ofendido, por supuesto, mi respeto, porque yo no he dado nombres, ojo, eso también es importante señalar. Señalé
pero
7, eso, ¿cierto?
Pero,
sí, se dice que
han
sido
los
solo los 7, que no han estado 11. Entonces, yo no lo he hecho de manera personal o personalista, yo lo he hecho desde el sentir como Revolución Ciudadana, para que inclusive sirva como un espacio para la reflexión y para que nos consolidemos mucho más en este proceso de defensa de las causas justas.
En todo caso, sigue llamando mucho la atención porque tampoco es muy común ver en la Revolución Ciudadana que se salgan a ventilar estos temas antes de que se los trate internamente en el partido. Por eso hablo de una división que ya se empieza a notar dentro de la Revolución Ciudadana.
Yo creería que no, porque al final del día estamos cobijados por un proceso político. Ya hemos visto quiénes se han ido de la Revolución Ciudadana, el fin que han tenido. Vanessa Freire, Francisco León, Ferdinand Álvarez, En definitiva, pasaron al ostracismo porque es el proyecto político el que perdura en el tiempo y así debe de ser. Los legisladores, los ciudadanos que somos parte como autoridad, somos aves de paso. El proyecto es lo que queda, las luchas son las que quedan y al final del día eso es lo que nos mueve. La lucha social, la defensa de las causas justas y sobre todo evitar cometer errores que perjudiquen a la ciudadanía y a la colectividad, que vaya en detrimento de su economía, que no permita salir en adelante a los hogares ecuatorianos. Esas son nuestras luchas.
Con eso me quedo. Gracias, asambleísta.
A usted, gracias. Buenas tardes.
Nos acompañó Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
En tuberías y accesorios, pega en el blanco. Exige siempre Vesbo, producto alemán de calidad garantizada para todos tus proyectos. Como Vesbo, solo Vesbo. Importado y distribuido para todo el Ecuador por Fabián Pintado. Más información y puntos de venta en fpz.com.es. En nuestras redes o al 098-501-4984. Tuberías y accesorios. Vesbo, la fuerza de la termofusión. No te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Credit Seguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como @CreditSeguros. Recuerda que Credit Seguros se escribe con K.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes. En un mercado laboral competitivo que demandará 25 millones de gestores de proyectos en los próximos años, es fundamental que los aspirantes y los actuales profesionales de la gestión se mantengan a la vanguardia para poder asegurarse los puestos mejor remunerados. La empresa de datos sobre compensaciones y salarios T-Scale elaboró una lista de las aptitudes mejor pagadas que incluyen una combinación de aptitudes duras, técnicas y blandas o de poder para aquellos dentro de la industria de los proyectos. Por ejemplo, se considera la gestión de programas, proyectos dentro de la industria tecnológica que puede superar, ganar más por su conjunto de habilidades. Por ejemplo, si considera la gestión de programas, proyectos dentro de la industria tecnológica, puede esperar ganar más por su conjunto de habilidades. Encuentre la revista Forbes Ecuador en Supermaxi.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son tres ganadores más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final. Banco Guayaquil. Si aún no tienes tu Mastercard Debit, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Experiencia cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 29 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Durante la entrega de un avión estadounidense en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el presidente Daniel Noboa se refirió al doble asesinato de funcionarios de la alcaldía de San Vicente y señaló que esto alertaría de que el narcoterrorismo se infiltró en las instituciones públicas.
Estos días difíciles, estas semanas difíciles, son una reacción de estos grupos narcoterroristas y de un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo suyo, así como el mío. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, expresó sus condolencias ante los asesinatos suscitados durante el último fin de semana.
Rechazamos plenamente este ataque contra la democracia ecuatoriana. Hacemos un llamado para que se ponga fin a la violencia política y delictiva y para que se realice una investigación completa sobre este caso. También denunciamos la emboscada este fin de semana de un patrullaje del ejército ecuatoriano en Sucumbíos, con la pérdida de vida de un soldado, cabo segundo Daniel Giovanni Valencia Arcos, y con varios otros heridos. Estamos comprometidos por la seguridad y la justicia duradera en el Ecuador. La llegada del Hércules en La Tocunga es otro testimonio tangible de la solidaridad perdurable entre los Estados Unidos y el Ecuador.
Revisamos otros temas. La defensa de Daniel Salcedo, sentenciado por hechos de corrupción y procesado en el caso Metástasis, pidió a un juez de la Corte Nacional de Justicia que sea trasladado al Centro de Rehabilitación 2 en Quito porque habría intentado suicidarse. Él es uno de los 39 procesados en este caso, en el que la Fiscalía General del Estado investiga un delito de delincuencia organizada. Esto se produce en un contexto en el que para este 28 de marzo está previsto que se realice una audiencia pública para escuchar el testimonio anticipado de la procesada Mayra Salazar. Y en otras noticias, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se pronunció en una entrevista del programa Central Noticias del canal OPA de Costa Rica, donde expresó su indignación por la detención de su hijo por presunta oferta de tráfico de influencias y responsabilizó al presidente de la República, Daniel Noboa, de lo que pueda pasar con su vida y la de Francisco Briones Abad. Y el Pleno de la Asamblea conocerá y resolverá la ratificación a la proforma presupuestaria remitida por el presidente Daniel Noboa. Esto ocurre luego de que el primer mandatario no acogió las observaciones propuestas por el legislativo y se mantuvo en su planteamiento inicial. Las objeciones presentadas por el Parlamento se refieren a los indicadores macroeconómicos y a la falta de consideración de las deudas del gobierno, los pagos a los GATS y las afectaciones por el fenómeno del Niño. La sesión se instalará este lunes 25 de marzo a las 14 horas. Y durante su comparecencia en la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial Cristian Zurita instó a investigar los vínculos del procesado en el caso Purga, Pablo Muentes, con empresas de origen ilícito.
Hace un poco más de un año, Villavicencio
ya estaba pensando investigar con fuerza, ¿sí?, al señor Pablo Muentes Alarcón. O 2 meses después, en el mes de junio, ya se recibe por parte del equipo de Fernando Villavicencio la primera alarma de amenaza contra su vida. Fue el 9 de junio, en una visita que Fernando Villavicencio realizó a la provincia de Manabí, específicamente en la ciudad de Calceta, luego de asistir a un primer mitin en la provincia de Manabí, ¿sí? Ahí se dio a conocer, a través de un parte que el propio Villavicencio hizo llegar, que podría haber 2 artefactos de bomba colocados en el espacio en el cual él realizó el mitin.
En otras noticias, un militar falleció y 4 resultaron heridos luego de una emboscada por parte de un grupo de personas fuertemente armadas en Lago Agrio. El soldado Daniel Valencia, quien estaba desaparecido, fue hallado sin vida en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. 3 militares fueron afectados en las extremidades, mientras que 1 recibió impactos en el tórax. El comandante del ejército, Fernando Adati, amplió detalles sobre el ataque.
Bueno, la patrulla militar estaba verificando una información que conocíamos. Estábamos, lógicamente, tratando de establecer exactamente dónde o cuán real era esta información. Y cuando retornaban, ya una vez de salir del sector de Barranca Bermeja, retornaban hacia la ciudad de Lago Agrio, fueron emboscados. Esta es una posición que habían preparado de antemano estos grupos irregulares. Eso quiere decir que conocían de que podía haber esa posibilidad. Gracias a al profesionalismo y a la pericia del personal militar, se pudo repeler el ataque, y eso permitió que hoy por lo menos tengamos a 3 de nuestros soldados heridos y no fallecidos.
Sobre este tema, en Notimundo al Día, Luis Altamirano, excomandante del ejército ecuatoriano, señaló que para tener resultados satisfactorios en las operaciones militares es importante que los grupos delictivos sean atacados de forma integral, no solo con las armas.
Las organizaciones criminales tienen un objetivo fundamental, que no es político. El objetivo fundamental es hacer dinero. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta de que las articulaciones criminales de las organizaciones ecuatorianas están con estructuras que operan desde fuera y que no les interesa que un ejercicio de violencia pueda encarecer el producto. En este caso, el Ecuador se comenzó a transformar en un gran hub de distribución de cocaína a partir del 2015-2016, por los propios efectos de los procesos que se venían dando y que a la final concluyeron con la firma de la paz a finales del año 2016 en Colombia. Y esto tuvo un efecto muy fuerte. Me parece que hay que trabajar en asuntos críticos. 2 de esos, uno ya lo he mencionado, el asunto del análisis financiero, esos recursos ilegales de lavado de dinero, y otro, el que tiene que ver con el sistema de justicia.
14 integrantes de la organización criminal Los Choneros fueron detenidos en una vivienda ubicada en el sector de La Pradera, de Manta, provincia de Manabí. Durante el operativo, los militares rescataron a 2 personas que estaban secuestradas y se decomisaron 9 pistolas, un fusil y 7 granadas fragmentarias y 5 kilos de droga. El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, detalló que alrededor de 10 millones de dólares se destinarán a brindar mantenimiento a aeronaves militares como parte de la cooperación internacional en materia de seguridad.
También estamos colaborando para compartir información e aumentar la capacidad en radares, integrando sus sistemas en una red regional para enfrentar el tráfico aéreo y marítimo ilícito con países socios en la región. También con el financiamiento de 10 millones de dólares en las reparaciones para revitalizar la flota A-29 Super Tucano, las aeronaves ecuatorianas que protegen sus cielos y patrullan sus fronteras y costas. También en las entregas de equipo, con accesorios de equipo de visión nocturna y armas para el ejército y la Armada del Ecuador, como tenemos aquí hoy día.
Vamos con otros temas. La avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo, en Quito, está totalmente habilitada luego del incendio de un tanquero que contenía más de 8,000 galones de combustible. El siniestro se dio alrededor del mediodía del domingo, en el que no se registraron heridos ni tampoco fallecidos. Por este hecho se desplegaron más de 40 bomberos para atender la emergencia y extinguir el fuego. El alcalde Pavel Muñoz adelantó que exigirán a los dueños del vehículo que se hagan cargo de los gastos ocasionados por este accidente.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Ofertón Ambacar. Increíbles beneficios todo el mes de marzo. 500 autos en liquidación. Encuentra un G01 desde $17,990 o un Haval H6 híbrido desde $34,400. Camionetas desde $16,990 o SUV de 7 pasajeros desde $14,500. No te pierdas el ofertón solo en Ambacar. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o también pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 43 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo, solo Vesbo, fabricadas para superar las pruebas más exigentes, son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trate de tuberías accesorios, pega en el blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión.
Tuberías y accesorios Vesbo, la fuerza de la termofusión.
Importado y distribuido para todo el Ecuador por Fabián Pintado. Más información y puntos de venta en fpz.com.es o al 0985-014-984.
En CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400, en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Quicentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida.
Chicos, no sé ustedes, pero hoy siento demasiado calor.
Como que pegó un heladito, ¿no?
Helado Pingüino tiene el helado perfecto para este solazo. Es el nuevo gigante Coco Limón. Crema sabor coco y cobertura refrescante sabor a limón. La combinación perfecta para refrescar tu día. Helados Pingüino alegra tu día.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto es el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
Somos tu mundo, somos FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas, Café FM Mundo, con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
La Fiscalía anuncia que continúa practicando diligencias para establecer responsabilidades y esclarecer los hechos en torno a la muerte de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, y Jairo Lor, funcionario de ese municipio. Hasta el momento no hay detenidos en este caso.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Belén Mendoza, periodista de Oromar TV en la provincia de Manabí, para hablar sobre este tema. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Y ustedes, buenas tardes también a quienes nos escuchan a esta hora. Saludos desde acá, la provincia costera, en este caso desde Manabí.
Belén, se ha declarado 3 días de luto, entiendo yo, por parte de la prefectura de Manabí, en los 22 cantones y 56 parroquias rurales de la provincia, justamente por este caso tan terrible. ¿Cuál es la situación a esta hora en la provincia, luego de este asesinato que ha puesto en vilo a todo el país?
Así es, el día de ayer el Consejo Provincial, en este caso la prefectura de Manabí, determinó en este caso varias resoluciones, entre esas la que ya decías tú, 3 días de luto a nivel de la provincia en los 22 cantones manabitas. Bueno, y la situación es como todos los hechos de violencia que se tienen acá en la provincia costera, de rechazo, ¿no? Y también consternación del pueblo, en este caso del cantón de San Vicente, en la zona centro-norte de Manabí, por la muerte de su joven alcaldesa, 27 años de edad, y también de Jairo Lor, comunicador manabita, mantense en este caso de 35 años de edad. Se están llevando los actos respectivos. Jairo Lor, en este caso, lo están velando acá en Manta. El cuerpo de la alcaldesa en San Vicente, incluso en horas de la mañana, se realizó una capilla ardiente en honor a la alcaldesa Brigitte García, en este caso.
Ahora, lo que supimos en horas de la mañana era que la policía había determinado que los disparos efectivamente no se habían hecho desde el exterior del vehículo en donde se encontraron los cuerpos, sino desde el interior. Es decir, alguien que ellos conocían pudo haberse subido al auto o pudieron haber sido raptados. Sin embargo, hay dos versiones. Una de la que se habló en un inicio de que podía ser un tema de celos, decía la policía. Y por otro lado, también el presidente sale hoy también hablando en un evento de que esto es producto del narcoterrorismo. ¿Qué es lo que se ha podido saber hasta el momento? ¿Qué dicen los familiares?
Bien, los familiares obviamente rechazan este tipo de comentarios. La policía en este caso nunca, nosotros estuvimos en la escena del crimen y la policía en sus versiones nunca habló de temas pasionales. Más bien dijo que estaban realizando las respectivas diligencias, porque la familia tanto de García y de Lor habían reportado la desaparición de ambos. En este caso no sabían del paradero desde el sábado en la mañana. Uh-huh. Entonces ya, bueno, ahí hicieron una búsqueda, afortunadamente el carro tenía GPS, y pudieron determinar el lugar. Ya a 1:00 a.m. dieron la alerta de que los fueron hallados sin vida, efectivamente dentro de un vehículo en la playa Punta Napo, que queda, es un balneario también de San Vicente, un poco alejado y solitario también allí.
Pero, ¿de dónde sale esta versión de que posiblemente sería un ataque por celos?
En realidad, bueno, he estado verificando y he visto muchas especulaciones en redes sociales. De hecho, en horas de la mañana, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, también rechazó este tipo de contenido que ha sido difundido en redes sociales.
Por el otro lado, ahora el anuncio del presidente de que podría tratarse o que le vincula a temas de narcoterrorismo, fueron sus palabras. ¿Qué dice la familia? ¿La familia ha dado alguna pista de que tal vez fue amenazada? ¿Alguno de ellos tenían algún tipo de amenazas, amedrentaciones, algún ataque que hayan recibido previamente?
Tanto la policía y también los familiares, tanto de Brigitte y Jairo Lor, han descartado que hayan recibido amenaza, incluso no tenían resguardo policial. Transcurría como todos funcionarios normal, ¿no? Movilizaciones, temas de gestiones, entonces...
Pero el auto era alquilado, ¿no? Belén, el auto era
alquilado. Sí, así es. Incluso la policía lo confirmó que era alquilado, y entonces también están verificando, bueno, el tema de las rutas técnicas, a ver qué fue lo que pasó.
¿El nombre de quién lo alquiló? ¿Quién lo alquiló?
La alcaldía.
La alcaldía lo había alquilado. ¿Y eso era normal? ¿Siempre hacían eso? ¿Alquilar autos en vez de movilizarse en autos particulares?
Por lo regular, no sabemos la situación, o sea, qué tan difícil o compleja esté en el centro norte de Manabí. Entonces, ya sería cada persona o cada funcionario que determine si era necesario contratar, en este caso, un auto particular, ¿no?
Bueno, Belén, te agradecemos mucho y en cualquier momento nos volvemos a contactar contigo para saber los avances de esta investigación de primera mano. Muchísimas gracias.
Listo, muchas gracias.
Nos acompañó la periodista Belén Mendoza de Oromar TV.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
Nos enlazamos en este momento con el EQ 911 para conocer el tránsito a esta hora en la capital, donde hay una pertinaz llovizna.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Está con nosotros Darwin Morejón para darnos el detalle de la circulación vehicular en los diferentes sectores de la capital. Darwin, ¿cómo estás? Nos cayó la lluvia y eso generalmente queda en problemas en el tráfico vehicular, ¿no? Darwin.
¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes y a todos los amigos que siguen el de FM Mundo. Les llevamos un saludo en esta tarde de lunes, inicio de semana. Estamos listos para el reporte habitual desde la sala de videovigilancia. Nuestra primera cámara se ubica en la avenida Córdoba Galarza, en dirección a Pumaski. En este dispositivo registramos al momento carga vehicular media en este punto de la urbe quiteña. Recomendamos a quienes circulan por este eje vial hacerlo con precaución. Continuamos con nuestro recorrido y nos ubicamos en otro punto de la capital, específicamente en la avenida Colón y La Coruña, donde, como tú referías al inicio, ya se registra presencia de lluvia, lo que ocasiona tráfico vehicular pesado, especialmente en el redondel de este punto de la capital. También en este recomendamos a la ciudadanía que, debido a la lluvia, maneje con precaución y reduzca los límites de velocidad para evitar percances en las vías. Nos vamos a nuestra tercera cámara, ubicada en la Ruta Viva y Gaspar de Carvajal, con dirección a Puembo, donde podemos observar que personal de la Agencia Nacional Metropolitana de Tránsito está realizando un operativo habitual en esta zona de la capital. Pedimos que los vemos y observamos que los vehículos circulan con relativa normalidad en la Ruta Viva. Finalmente, visualizamos la cámara ubicada en el sector de la Marín, específicamente en el Playón. Vemos que los vehículos circulan a velocidad moderada con dirección al sur de la ciudad. Recomendamos también, Gisela, como tú lo indicaste al principio, que debido a las lluvias que se empiezan a registrar en varios sitios de la capital, las personas deben circular con precaución, reducir los límites de velocidad, como ya lo mencionamos, activar los limpiaparabrisas para evitar cualquier tipo de emergencia. Regresamos contigo, Gisela, a Estudios Centrales, que tienes más noticias. Nos despedimos de todos. Una excelente tarde.
Agradecemos a Darwin Morejón desde la central del EQ 911 con la información del tránsito.
En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que exige un cese al fuego en la Franja de Gaza. Este documento insta a la liberación de todos los rehenes relacionados a los enfrentamientos entre Israel y el grupo extremista Hamas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que la resolución debe ser implementada de inmediato, por lo que cualquier incumplimiento sería imperdonable. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó 5.000 soldados y 1.000 policías en 4 distritos del norte del país para desarticular el accionar de las pandillas. Esto se da en respuesta a un doble asesinato registrado en dicha zona, por el que 2 personas fueron detenidas. El país centroamericano cumple ya su segundo año en estado de excepción, decretado por Bukele, quien aseguró que las acciones de las fuerzas del orden se mantendrán hasta erradicar el último indicio de pandillas criminales en el país. Vamos con actualización de la información nacional. El Ministerio de Trabajo expidió un acuerdo ministerial que permite la apelación de la resolución del visto bueno, con el que se establece 2 instancias en este tipo de trámites. Este proceso se lleva a cabo por los inspectores de trabajo y su jurisdicción, quienes deberán elevar el recurso ante el Director Regional del Trabajo y Servicio Público para resolverlo en un plazo de 10 días como máximo. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos una vez más, le pedimos al ministro de Educación, Daniel Calderón, que por favor no nos vuelva a cancelar la entrevista. Esta es la segunda vez. Necesitamos conversar sobre temas que preocupan a los padres de familia, violencia, violación sexual, acoso, y hechos muy preocupantes dentro de escuelas y colegios, tanto de Quito como de Guayaquil, se han registrado en las últimas semanas, y los padres exigen respuestas y también que se organicen protocolos que realmente eviten que esto suceda con nuestros hijos en las escuelas. Eso es lo que queríamos conversar con el ministro de Educación, que nos va cancelando 2 veces y justamente 10 minutos antes de empezar el noticiero. Un poco de respeto también a nuestros amigos oyentes, a la comunidad, sobre todo a los padres que están tan preocupados por sus hijos. Que tengan una muy buena tarde. Soy Gisela Bayora, nos vemos mañana con más información.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Darío Gutiérrez. Dirección de arte, Laili Quintero. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito.